hoy, ¿en qué es la que hay? Día de vista contra, del caso del PPD contra alcalde de Ponce, va rápido y se debe tener solución esta misma semana. PNP dominan votación del Partido Demócrata local. Les cuento mi experiencia tratando de votar ante el caos que provocaron los propios estadistas, mientras pobre participación en Asamblea Nacional de Victoria Ciudadana levanta dudas sobre viabilidad de dicho movimiento político. Y para la alegría de ustedes y de mi mamá, después de varias semanas regresa Sonia Valentín en su segmento A Solas con Sonia. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 18 de marzo de 2004. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, en facebook.com/radioislatv y en nuestro nuevo canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Actualizamos situación en Ucrania e Israel. Juez en caso del PPD contra alcalde de Ponce aparenta que resolverá a favor de la colectividad. Estadistas y PNP dominan elección demócrata local y eso fue tremendo. No voy a decir la palabra porque me votan. Y en el Movimiento Victoria Ciudadana ni 1.300 personas votan luego de dos fines de semana de contiendas internas. Problemas en la V. Y como todos los lunes regresa Sonia Valentín, hablamos de actualidad en A Solas con Sonia. Pero bueno, antes de ir a los temas, primero les pido disculpas si me están escuchando y me oigo raro, es que estoy en el carro, no es culpa mía, mi plan era llegar sin problema hoy al estudio, pero bueno, pues usted sabe que a veces le hacen promesas a uno, específicamente con temas automovilísticos. El carro estaba en el taller, cuestiones de mantenimiento, nada muy grave, y me dijeron que iba a estar listo a tiempo para yo poder llegar, trasladarme del taller a Radio Isla, y me lo entregaron a las 4:45 de la tarde, así que no tuve otro que pedirle a Alex, que está en control, que me llamara. Así que si me escuchas raro es que estoy en el carro, no tengo mi micrófono bueno, no tengo nada, así que pues nada, vamos para encima. Hablando de todo un poco, este fin de semana se celebró, ayer el domingo se celebró la competencia Ironman 70.3 Puerto Rico, y no, yo no corrí el Ironman, no se asusten, pero fue mi primera oportunidad colaborando con la producción, el equipo de la carrera, ya en mi rol, ¿verdad?, como publicista, en agencia de publicidad. Y no voy a decirles que además de una gran experiencia profesional, fue una grandísima experiencia. Yo pues no conocía la cultura de del triatletismo en Puerto Rico hasta que comencé a trabajar esta cuenta, y me fascinó el evento ayer, no solo por ver a los atletas haciendo una carrera que son 1.5 millas nadando, 56 millas pedaleando una bicicleta y luego 16 millas corriendo en el sol del viejo San Juan. A mí me tocó, tuve un rato en la parte de la carrera en el área de la puerta de San Juan, y allí yo bajo el sol tomando fotos y me estaba muriendo. No me puedo imaginar lo que esos atletas estaban haciendo, y no solo es que es impresionante ver a los atletas, sino también es muy esperanzador y impresionante ver a las familias de los atletas. Esencialmente, toda la ruta estaba llena de aficionados, fanáticos y familiares de los y las corredoras que estaban pues alentándolos, aplaudiéndolos. Muchos trajeron rótulos, muchos trajeron campanas, algunos hasta montaron unas fue una área con sus carpas, tenían sus refrigerios, tenían su musiquita y convirtieron el día en una gran celebración. Así que me encantó. Y lo que te comentan los atletas, de hecho, lo curioso de esta carrera es que casi el 75% de los que participan vienen de fuera de Puerto Rico, o sea que es una carrera que atrae muchas personas de afuera, no solo los competidores locales. Pero también cuando hablas con esos atletas extranjeros, usualmente los nuevos, que ya tienen experiencia corriendo otros aeromas alrededor del planeta, y los que llevan mucho tiempo ya viniendo a Puerto Rico, te dicen que la 70.3 de Puerto Rico, la Ironman 70.3, es la más bonita de todas las rutas. Y tienes razón, uno yoguea por el Viejo San Juan, y el pedaleo en bicicleta es desde el Hotel Caribe Hilton, desde esa zona hasta el Pueblo Dorado. Se corre por toda la costa, ¿verdad? Toda esa carretera de Cataño Dorado, y eso pues es hermoso. Y el curso es completamente cerrado, los organizadores del evento cierran con la policía toda la ruta, así que es bastante seguro también para los corredores. En fin, una gran experiencia, honrado del equipo de Bein Sport, que son los organizadores locales, por contar con nosotros, y de verdad que la pasé bien. ¿Correré un Ironman en algún momento en mi vida? Dudos. Y bueno, hay que estar pendiente y monitoreando. Desde ayer, bueno, yo creo que desde el sábado, comenzaron a surgir en las redes sociales imágenes de protestas en Cuba, específicamente en Santiago, Cuba, y otras ciudades alrededor de la isla. Esto en reacción, bueno, a las circunstancias económicas que vive el pueblo cubano. Todo apunta a que la inflación que hemos vivido en el planeta entero desde el comienzo del COVID está teniendo un impacto fuerte sobre el bolsillo de los cubanos, que sufren pues de problemas de infraestructura y otros asuntos, y habrá que estar pendiente si esto escala aún más. No sería la primera vez que el régimen cubano se enfrenta a protestas. De hecho, hace varios años, yo creo que hace 2 años, una protesta bastante grande que al final fueron reprimidas por las autoridades y que sus organizadores los metieron presos. Y ahí terminó el asunto, así que estaremos pendientes de que ocurra y lo discutiremos durante la semana. Y hoy también hay una historia en el periódico El Nuevo Día que ha puesto a todo el mundo a opinar sin saber. Es que hay una empresa local puertorriqueña que le ha propuesto a la Autoridad de Energía Eléctrica, a NERAPR y a al negociado de energía, autorización para construir un cable eléctrico submarino que conecte a la República Dominicana con Puerto Rico, cuestión de que ambas islas puedan compartir y revender la generación de energía de un lado a otro. Y entonces, primero, me parece una gran idea, una idea que está 50 años atrasada, debería estar conectado Puerto Rico y República Dominicana hace años, y no solo Puerto Rico y República Dominicana, deberían estar todas las islas del Caribe conectadas. No tiene sentido que una zona geográficamente tan pequeña, con tantas islas de diversos tamaños, pero que esencialmente todas son economías regionales cerradas y complicadas, que tienen altos costos de electricidad, pues no tiene ningún sentido que estas empresas no hayan hecho absolutamente nada para conectar a todas las islas. Así que me parece que es una gran noticia, y ya he visto muchos comentarios de que si la colonia ahora le va a pedir al país independiente o viceversa, que si entonces desde Puerto Rico vamos a entrar a la República Dominicana. Señores, esto es un negocio. Donde hay demanda, pues se venderá más donde hay oferta, y a veces se mandará electricidad a Puerto Rico a la República Dominicana, y a veces se enviará electricidad a la República Dominicana a Puerto Rico. No entiendo cuál es el problema, cuáles son los complejos, y si fuéramos Estado, o si fuéramos República, o si fuéramos el ELA agrandado con papitas y refrescos, de todos modos, la necesidad eléctrica va a ser la misma. Así que ojalá que esto se complete, y ojalá que en efecto podamos decir que Puerto Rico cuenta con un sistema eléctrico más robusto, más sofisticado y con mejor servicio para todos y todas. Y bueno, ya pasando con los temas de hoy rapidito, no tengo muchas actualizaciones ni en Ucrania ni en Israel, ambas actualizaciones son políticas. La primera, en Rusia, sorpresivo triunfo de Vladimir Putin en las elecciones. Sorpresivo, nadie se esperaba. Y lo mejor es que Vladimir Putin se alza con el triunfo y revalida como presidente de Rusia, por lo menos por un nuevo término de 6 años, o sea, hasta el 2030. Por el margen de 90%, el Kremlin se atrevió a subir a 90, nunca le habían dado un número tan grande de victoria a Vladimir Putin. Las elecciones en Rusia son, no es que son fraudulentas, es que son coreografiadas, esencialmente es un show con guión que monta el Kremlin y que incluso ellos hasta deciden quiénes son los opositores del presidente. Este año no permitieron a múltiples opositores a Putin aspirar, solo dejaron tres opositores que corrieran y los tres opositores sacaron más o menos lo mismo, como 4-5%, y Putin se levantó con ese 90%. Ya el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Kremlin han tomado la victoria, entre comillas, como un renovado mandato para que el ejército ruso continúe con su invasión a Ucrania y continúe tirando decenas y cientos de miles de hombres rusos a la carne de cañón. Y en cuanto a la crisis en Palestina, también la actualización es política. El jueves, si no me equivoco, el líder de la minoría, no, de la mayoría, perdónenme, el líder de la mayoría demócrata en el Senado y el funcionario electo de la religión judía de más alto rango de la historia de los Estados Unidos, el senador por Nueva York, Chuck Schumer, tomó un turno en el hemiciclo del Senado para solicitar que el gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, renuncie. Y hizo un llamado diciendo que hace falta un nuevo gobierno en Israel, un gobierno que promulgue un cese al fuego para la invasión y la matanza o el genocidio de palestinos ahora mismo en la Franja de Gaza y que se sienta a negociar. Dijo el senador Schumer que las posturas y las acciones que ha tomado el gobierno de Netanyahu, lejos de ayudar a Israel, lo que están haciendo es desayudando a la República de Israel y creando, volcando la opinión pública global en contra de dicho gobierno. Obviamente, la reacción del gobierno de Netanyahu a las expresiones de Schumer no se hicieron esperar, pero muy negativas. Incluso algunos miembros del parlamento israelí que son aliados de Netanyahu dijeron que Estados Unidos está intentando hacer un golpe de Estado en Israel. Muy interesante y muy curiosa. Pero me parece que las expresiones de Schumer, sumado al escepticismo del presidente Biden que les comenté el lunes pasado, están telegrafiando que ha habido un cambio de opinión de parte del gobierno de los Estados Unidos y específicamente del liderato del Partido Demócrata, y que aún, aunque tengan miedo de perder algún apoyo entre los sectores judíos que tradicionalmente votan abrumadoramente por el Partido Demócrata, aún ante ese riesgo, ellos creen que la situación se ha salido de control y que el daño que está recibiendo también la administración Biden es mucho más que cualquier beneficio de seguir apoyando al gobierno del primer ministro Netanyahu. Veremos qué pasa durante esta semana y seguiremos actualizando este tema una vez a la semana o más, obviamente, de ser necesario. Entonces, pasemos primero a lo que ocurrió hoy para luego contarles mi experiencia este fin de semana votando en, bueno, no votando porque al final no pude votar en la elección de los demócratas, pero hoy a la 1:30 de la tarde en el Tribunal de San Juan, en la sala del juez Anthony Cuevas, se vio la vista argumentativa de la demanda, la querella, que es el término que establece el Código Electoral, que presentó el Partido Popular Democrático para sacar de la papeleta al alcalde suspendido de Ponce, Luis Irizarri Pavón. La vista fue muy corta, duró esencialmente 1:30 y fue completamente argumentativa porque, contrario a lo que se esperaba, el alcalde suspendido de Ponce, Luis Irizarri Pavón, no compareció. Compareció su abogado, el licenciado Frank Torres Viada, pero su cliente no estaba allí y no iba a presentar ningún testimonio. Se esperaba que el alcalde estuviera porque el alcalde está levantando una defensa de coacción. El alcalde, entre sus argumentos para que no lo descalifiquen, es que él dice que ese acuerdo que él firmó con el secretario general del Partido Popular, Geraldo Toñito Cruz, fue bajo coacción, bajo violencia, bajo intimidación, y que eso hace el acuerdo inválido. Y bueno, pues se esperaba que hoy él se sentara a testificar sobre qué era esa coacción. Al no estar en sala, el Partido Popular Democrático, a través de su abogado, el licenciado Geraldo Jesús, pues esencialmente le pidió al juez que dé por no puesta la defensa de coacción, porque sin testimonio, sin evidencia, no hay forma de probar coacción, según lo han interpretado los tribunales de Puerto Rico, y por ahí arrancó la vista. El juez no decidió ninguna de las solicitudes ante sí en sala, pero un poco dio a entender por dónde va el asunto, permitió a ambas partes hacer sus argumentaciones, el licenciado Torres Viada a favor del alcalde, el licenciado de Jesús a favor del PPD, presentaron sus teorías, leyeron sus reglamentos, hablaron de la jurisprudencia aplicable y un poquito pues hicieron la súplica. Y luego el juez Anthony Cuevas, que es un juez que ella es un juez castado en este tema, un juez que ha visto muchos casos electorales y un poco se los dejó saber diciéndole, yo he visto unos cuantos de estos casos, los he visto antes, los he visto bajo el código actual, bajo el código viejo. Hace poco dijo, vi un caso del PNP que quería sacar unos candidatos y se sacaron según el código, etcétera, etcétera. Y en una, hay una defensa que yo creo que es la más fuerte que tiene el alcalde, que es que esencialmente él dice que Gerardo Toñito Cruz, en su carácter de secretario del PPD, no puede negociar estas cosas, que tiene que ir a la Junta de Gobierno. Y el juez, de nuevo, no decidió ese argumento, no le dio la razón, ni tampoco le dijo que no al abogado, pero en ese intercambio entra a hablar del contrato y dice, aquí se firma un contrato que se llama compromiso, por bla, 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 no me acuerdo el nombre exacto del contrato. Y lo que yo veo aquí, dice el juez, estoy parafraseando, pero algo, es que aquí hay un hombre que mintió, que no cumplió con su palabra. Esencialmente diciendo que el alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarry Pavón, pues no tiene palabra. Y cuando yo escuché eso, abrí los ojos y dije, rayos, me parece bastante obvio por dónde viene el juez Anthony Cuevas, me parece bastante obvio que no le merece credibilidad el alcalde Luis Irizarry Pavón. Y me parece que si eso es un adelanto de lo que será su resolución, su sentencia, pues creo que veremos que será validado el acuerdo y entonces será removido de la papeleta el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón. El juez no dio un calendario de cuando él planifica publicar la sentencia, así que estaremos muy pendientes. Esto se debe mover rápido por la naturaleza de los procesos. El Partido Popular lo que va a buscar, y han adelantado varios oficiales, es que si se le da la razón y remueven al alcalde de la papeleta, va a hacer una primaria de pueblo para reemplazar esa candidatura. Y lo ideal, yo creo, sería que esa primaria se haga el 2 de junio, que es el mismo día que hay primaria en todo Puerto Rico y que hay primaria en el Partido Popular para las candidaturas a la gobernación, la legislatura, entre otros. Y pues el tiempo está corriendo. Si no, habría que inventarse un mecanismo para hacer una primaria solo en Ponce. Eso es más difícil, es más costoso y también sacar a la gente a votar también es más complicado un día que no hay primaria. Así que veremos qué ocurre, pero eso fue lo que pasó hoy en la sala del juez Anthony Cuevas en la vista de impugnación que está haciendo el PPD para sacar a Luis Irizarry Pavón de la papeleta. Y bueno, pasando a lo que fue la historia del sábado, hubo una votación abierta donde cualquier elector inscrito en Puerto Rico podía ir y que se afiliara a los demócratas, podía ir a votar por la directiva del Partido Demócrata local. La contienda que todo el mundo, al principio se esperaba que iba a ser una contienda insípida, sin mucha cobertura y sin mucha participación. Bueno, pues al entrar una plancha compuesta por el liderato del Partido Popular Democrático, específicamente por el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, la alcaldesa de Loíza corriendo para vicepresidenta, el buen amigo Armando Valdés y su esposa Lara Mercado aspirando para National Committee Man y National Committee Woman, y toda una lista de líderes del Partido Popular a nivel isla aspirando, pues creó una contienda real y mucha movilización. Yo, como les adelanté, el pasado viernes iba a ir a votar, me levanté temprano, llegué al Coliseito Pedrín Zorrilla a las 9:05 de la mañana, y desde ese momento que yo llegué, yo sabía que esto iba a ser un desastre. Les cuento mi experiencia un poco para luego hacer el análisis de los resultados. Yo llegué a las 9:05, vi la fila que había en la salida del expreso hacia la avenida Domenech Justo, cuando uno entra por esa parte de el Pedrín Zorrilla al parking de la Gran Bithorn, que soy un veterano en estos temas y voy a muchos juegos de los cangrejeros, tanto del béisbol como del básquet, pues me conozco bastante bien las entradas y las salidas, conozco cómo es el flujo del tránsito, así que yo ni intenté entrar al parking. Me estacioné cerca del Hospital El Maestro y caminé. A mí no me molesta caminar, no tengo ningún problema con eso. Y caminé hasta las inmediaciones de el Pedrín Zorrilla y ya a esa hora vi varias cosas. Primero vi varias guaguas repletas de seguidores del Partido Popular que ya se estaban yendo. O sea, que esa gente llegó más temprano y ya votó. Ya eran, para mí, eran como las 9:10, 9:20 cuando llegué a la fila. Y se veían bastante contentos. De hecho, me encontré varios populares en la fila a esa hora. Al frente mío tenía un grupo de populares de Atillo, incluyendo una dama que se me escapa el nombre, que es candidata a alcaldesa de Atillo. Ahora mismo hay creo que 5 candidatos en primaria por el Partido Popular Democrático, y estuvimos hablando pues todo ese tiempo en la fila. Y ya frente a mí yo les diría que habían como 300 personas haciendo fila para votar. Cuando se pareció un poco al desastre que hubo en un concierto de Bad Bunny hace un par de tiempo, porque el problema era que la fila hacía una U, ¿verdad? Hacía como un círculo en la brea bajo el sol, yo tenía una sombrilla afortunadamente, así que me pude cubrir bastante bien del sol y luego de la lluvia, porque cayó tremendo aguacero. Y luego, cuando ya te acercabas a la entrada del coliseíto como tal, había una carpa blanca de estas que se montan en eventos antes de las puertas para entrar como tal a la cancha. Una vez llegábamos a esa parte de la carpa, las filas se descomponían completamente. Había otra fila que venía del otro lado que yo ni la había visto, o sea que éramos esencialmente dos filas. Allí no había nadie dando dirección, allí no habían caracoles, allí no había información, y esencialmente era un empuje, un tirijala para entrar. Se mantuvo bastante tranquilo, habíamos PNP y populares mezclados. Y al lado, mira, había una fila de los 65 Plus que también estaba igual de llena, igual de lenta, por cierto. Pero allí no había ningún tipo de organización. Y yo empecé a sospechar que estaban colando personas y probablemente utilizando otra entrada, porque detrás mío había una secretaria del gabinete PNP, que yo quiero decir que es la secretaria de la familia, pero no estoy 100% seguro. Y aunque la miré varias veces, no estoy 100% seguro. Después fui a buscar fotos de ella y creo que es la secretaria de la familia, pero no, como no estoy 100% seguro, no voy a decir, pero sé que era una secretaria de gabinete porque durante, estuvo detrás mío como 10 o 15 minutos, vinieron un montón de achichincles, ayudantes, a decirle: hola jefa, ¿cómo está secretaria? Aquí estamos, etcétera, ¿verdad? Un poquito pasando lista y diciendo que aquí están. ¿Y por qué pienso que se coló? Bueno, porque a los 10 o 15 minutos de estar haciendo la fila con nosotros los mortales, desapareció. Se la llevaron, desapareció y nunca más la volví a ver. Así que estoy seguro que en una facilidad donde controlan los PNP y específicamente los integrantes del alcalde de San Juan, Miguel Romero, pues estoy seguro que ahí hubo bastante truco, bastante manipulación. Nada, cuento largo corto, estoy hora y media en esa fila hasta que logro entrar específicamente dentro al área del Pedrín Zorrilla, y ahí había otra fila más, ya sí ahí habían estos caracoles, ¿no? Estos carriles para seguir la fila. Pero entonces de ahí era una segunda fila para luego que te dividieran y te dijeran dónde tú votas. Y a mí me toca votar en el distrito de San Juan, porque como saben, todavía no me he podido transferir a Guaynabo, porque el sistema electrónico de la Comisión de Elecciones no sirve para nada y me ha rechazado la transferencia. Y no he ido a la JIT personalmente para hacerlo. Así que, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que el distrito de San Juan, donde me tocaba votar a mí, era el más desastroso de todo. Irónico que donde votó Pedro Pierluisi, Miguel Romero, Andy Guillemar, Cari Pierluisi y todo ese corillo de gente donde votó Luis Dávila Perla, era la peor fila. Y esencialmente estuve en fila en San Juan una hora dándole vueltas a la mesa de San Juan, la fila. Frente a mí colaron a Andy Guillemar, yo lo vi como lo colaron, él entró, votó y salió sin ningún tipo de repercusión, colaron a un montón de gente más. Solamente habían dos funcionarios del Partido Popular contra creo que 14 del Partido Nuevo Progresista, y tengo que decir, porque vi ayudantes del gobernador de la Fortaleza, hablé con varios PNP, vi a Héctor Joaquín Sánchez, el famoso Héctor Joaquín Sánchez estaba allí tratando de bregar con la fila, tampoco pudo hacer nada con el desastre que hicieron los PNP allí. Yo me fui a Twitter a decir que los PNP no sirven ni por organizar una elección de embuste, porque en efecto, ni por organizar una elección de embuste sirven. Y yo estaba mirando a Juan Oscar Morales, el senador por San Juan, que, tengo que decirlo, hizo la fila como cualquier hijo vecino, no buscó que lo colaran, estuvo allí. Y Juan Oscar pues me llevaba a mí bastante tiempo en la fila, y yo mirando y dijo: wow, yo estoy aquí ahora, ya llevo como media hora aquí adentro, Juan Oscar está allá adelante, y han pasado media hora. O sea que para yo llegar donde está Juan Oscar va a pasar media hora más, y donde está Juan Oscar va a pasar como una hora más para yo poder votar. Así que esencialmente eran las 11:30 de la mañana y yo me quedaba como una hora, hora y media para votar. Y como les dije al principio del programa, tenía que trabajar en el Ironman, habían unos eventos, yo tenía que estar en el Caribe Hilton a la 1:00 p.m. Así que tristemente, luego de perder toda una mañana, llegar allá a las 9:05, a las 11:30 decidí irme y fui. Antes de irme, a donde el licenciado Anthony Maceira, a quien conozco y que somos amigos, y le digo: Anthony, esto es un desastre, puse una palabra con C, que termina con L, que no voy a decir aquí, me voy sin votar. Y me dijo: no, chico, ¿cómo va a ser eso? Si aquí, me voy sin votar, esto es un desastre, no pude votar, me voy. Y saliendo del recinto, un poquito ya molesto, pues empecé a gritar, hablando por teléfono con alguien. Dice, es que aquí el PNP no sirve ni para organizar una elección de embuste. Nada, al final del día los resultados son los que son. Yo no estoy diciendo si ese desastre no hubiera estado, los populares hubieran ganado, pero yo sé, por lo menos de 4 personas como yo, que íbamos a votar por la plancha del Partido Popular y que no votamos por el desastre. Y a lo que voy. Todos y todas, sobre todo en la oposición, pero todos y todas, debemos pensar que al igual que no pudieron organizar esta elección del embuste para 7.000 personas el sábado, el PNP y la Comisión Estatal de Elecciones, que ellos controlan de rabo a cabo, tampoco va a poder organizar la elección. Primero la primaria y luego la elección. Así que no solo es aumentar las críticas, la fiscalización y las denuncias, también es que todos debemos, primero, los que puedan solicitar el voto adelantado, solicitarlo para no tener que meterse en una larga fila el día de las elecciones. Y segundo, prepararlos mentalmente y físicamente para estar en una fila por buen tiempo, porque como les digo, el PNP ni para organizar una elección de embuste sirve. Vamos a una pausa y regresamos con más. ¿Qué es la que hay?
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
Hoy sí que sí, mi mamá está contenta. Como todos los lunes, conversamos en el segmento favorito de Elba Acevedo, ese es mi mamá, con Sonia Valentín. Que la...
¿Cómo te estás? Saludos, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo ese estreno este fin de semana de Los Soles Truncos?
Mira, estuvo súper bueno, brutal, un apoyo increíble de la gente, impresionada de que la gente, ¿verdad?, esté disponible para ver clásicos puertorriqueños, así que una experiencia bien, bien bonita. No solamente, ¿verdad?, por la parte de la actuación, sino también por la recepción que ha tenido el público.
Para los y las que no sepan, que no hemos tenido a Sonia, yo creo que estuvimos 3 lunes sin ella, uh-huh. Es que estaba ensayando para el estreno, la puesta en escena de Los Soles Truncos en la sala René Márquez del Centro Bellas Artes durante este fin de semana. Y entiendo que abrieron nuevas funciones, el público ha sido tan bueno que hay demanda, cuéntanos un poco.
Así es, vamos a tener nuevas funciones. Bueno, esta semana, hoy habían funciones de estudiantes durante toda la semana. Obviamente hay otra compañera, Mariana Quiles, que era es la directora, sustituyéndome en los días de los estudiantes, por razones obvias del programa. Pero el próximo sábado y el próximo domingo ya tenemos funciones abiertas y también vamos a estar haciendo una gira por la isla, así que distintos sábados vamos a estar en Atillo, diferentes pueblos de la isla, así que incluso Mayagüez. Así que bien pendientes porque vamos a seguir rodando la obra por ahí. Y sobre todo, es bien interesante porque se cumplen los 43 años de la apertura del Centro de Bellas Artes en la sala y la sala del Marqués, entre esa apertura de ese centro. Y en esa apertura la obra que se presentó fueron Los Soles Truncos, así que nosotros estamos un poco celebrándolo. Queríamos celebrar los 40 años, pero hubo un atraso por la pandemia, esto, lo otro, huracanes, whatever. Y ya finalmente lo estamos haciendo. Así que ha sido un momento muy, muy bonito.
Y si alguien quiere adquirir boletos para la función de este fin de semana, pues
mira,
¿dónde los puede
comprar? O ir a la boletería en el Centro de Bellas Artes, pero Ticket Center está disponible.
Pues ya saben, Ticket Center, que si no me equivoco es tcpr.com.
Uh-huh.
Bueno, vamos con los temas. No sé cuán pendiente has estado de todos los líos. ¿Qué?
He estado, porque hoy fui al programa y he estado hablando de varias cositas. Cuéntame tú.
Pues vamos, tenemos varios líos. Quiero empezar con Ponce. ¿Cómo lo viste tú, verdad, los procesos de las vistas preliminares la semana pasada? ¿Y qué cambió, si algo, en ti, de tu opinión sobre el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón?
A mí no me han cambiado en nada, Luis. Yo creo que realmente yo, ¿verdad?, pensé siempre que él debía dedicarse a atender su situación, pero la situación de que gastara dinero para pagar un detective, supuestamente, ¿verdad?, eso es lo que trasciende, para investigar a la esposa, me parece la cosa más loca que yo haya escuchado en mi vida. O sea, es como un paso de comedia. ¿Esto es en serio, Luis?
Sí, yo Yo creo que es en serio, y yo sé que es aparente alegadamente, ¿verdad? Yo no tengo información tampoco, soy testigo, pero he visto las fotos de que aparentemente tomó este detective. Las fotos han circulado y en efecto el detective estaba pues tomando fotos del vehículo de la primera dama cuando estaba llegando a un hogar que no era el de ella, así que, ¿verdad?
¿Qué es esto? O sea, esto era como una película que de repente le cambiaron el plot. O sea, y se convirtió en otra película.
Y te pregunto, porque todavía, cada vez menos, pero todavía el alcalde tiene voces en los medios que lo defienden. Todavía tiene voces en Ponce que lo defiende. Uh-huh. Todavía hay personas que hablan de su integridad. ¿Cómo es que el alcalde, y no necesariamente tenemos que hablar específicamente de él, pero cómo es que las personas que son mentirosos empedernidos y que no tienen ningún tipo de problema con cambiar la opinión siempre y cuando les convenza? ¿Cómo es que logran convencer a personas?
Pues mira, yo realmente hay mucha, ¿verdad?, manipulación envuelta, capacidad de manipulación envuelta. Lo hemos visto no solamente en políticos, también en religiosos, en movimientos religiosos de distinto tipo, donde se convence a un grupo de personas de hasta hacer lo que eras, ¿no? De cosas que uno jamás no podrían ser ni pensadas. Y convencer a la gente, pues es un arte aparentemente. Y en efecto, él maneja muy bien la parte, ¿verdad? Es muy curioso, ¿verdad? Cuando uno mira, salió a trascender algo en una libreta y tal, y los textos de Dios te bendiga siempre, muy presente la parte espiritual. O sea, es como tan extraño que tú dices, esto es en serio, pero mira, sí, y hay gente que lo continúa teniendo una fe ciega, porque verdaderamente él no ha sido declarado culpable, así que no podemos decir que mira, que técnicamente es culpable, no lo sé, no lo han declarado culpable, y él está en un proceso. Pero lo que sí es que ya debería tener la gente un poquito de paro, ¿no? Decir, mira, para, está una investigación, déjame esperar que esto... No, la gente lo sigue defendiendo, muchas personas, y es bien, bien interesante cómo ocurre esto con, no solamente con él, o sea, esto ha ocurrido y ocurre con múltiples personalidades, o sea, ocurre con Trump también. Por darte un ejemplo.
Y yo pienso, ¿verdad? Tú que eres actriz y estás interpretando un papel este fin de semana y el próximo. Yo tengo que pensar que esta gente vive un papel completo, todo, o sea, 24/7, porque pues es que no hay forma. ¿Cómo uno mantiene un imperio así de mentiras, ¿no? Tienes que estar actuando todo el tiempo.
Yo realmente no pienso que son... Si ese planteamiento, Luis, no pienso que son actores. Pienso que son gente que está desajustada. Porque uno no vive por ahí haciendo un papel, o sea, para los actores es nuestro trabajo, y uno verá, primero te pagan por hacerlo, segundo, lo que tienes es un conocimiento bien grande y bien profundo de la conducta humana y las replicas, ¿no? Pero no la vista, uno no vive actuando. Sería muy complicado, debe ser muy complicado, porque pues es ser quien no eres. Recuerda que cuando uno está actuando, uno está siendo una persona que uno no es. O sea, uno lo, ¿verdad?, lo hace por un periodo, te lo convences y todo, pero es por un periodo, no estamos locos. Y yo, si tú dices de una persona que está actuando 24/7 y que esa es su vida, pues para mí esa persona no está bien. No digo que este sea el caso de él, digo que hemos visto muchas personas que realmente, pues sí, viven en esa especie de locura. Y lo interesante psicológicamente es cómo logran impactar y cómo logran cautivar, como tú bien señalas, a gente que todavía los defiende, o sea, y que los va a mantener defendiendo, aunque salga culpable, él y cualquier otro, él y todos los que hemos visto a través de la historia. Y no importa, siempre hay que los defiende y cree plenamente.
Es lo peligroso, ¿no?, de la demagogia y de cuando alguien sin escrúpulos se trepa al poder, porque...
Totalmente.
De nuevo, todo un señor que vivía... Bueno, mira, tú viste los mensajes de texto que el Partido Popular reveló, que firmaba todos sus mensajes con un Dios te bendiga.
Pues eso es lo que te digo. O sea, todos los mensajes de texto incluyen un Dios te bendiga. Y a mí me parece que también hay que abrir mucho los ojos, porque últimamente, desgraciadamente, el que menos escrúpulo tiene es el que hace eso. Porque yo siempre digo que, ¿verdad?, un lugar que hay que pararse es el lugar de la fe. Y últimamente hemos visto cómo, ¿verdad?, personas supuestamente que vienen del lado de la fe, personas que tienen, que lo hacen público, vamos, que viven desde ese lugar de Dios te bendiga todo el tiempo, de toda esta cosa, realmente es como si fueran, ahora digo yo, como dices tú, personajes, porque al final del camino son los que están más cometiendo los delitos, están, o sea, tú los ves metidos en esta, en estas artimañas de corrupción y tú dices, bueno, pero ¿dónde está el Dios te bendiga? ¿Para qué lo utilizabas? ¿Para manipular? O sea, y hemos llegado a un punto donde sí la gente está mintiendo sobre su fe, porque lo utiliza para sentir y provocar en los demás que piensen que son personas buenas. Y eso está brutal.
Hay que tener las defensas bien levantadas. De nuevo, yo no soy creyente, pero yo sé que la inmensa mayoría del país lo es y la inmensa mayoría de los políticos también. Pero una cosa es que usted tenga su fe, la profese y la practique.
Correcto.
Otra cosa es que usted quiera utilizar su fe para convencer a los electores que usted es mejor persona que su oponente, o mejor, o va a ser mejor alcalde,
eso,
mejor gobernador.
A eso es a lo que me refiero, y sobre todo que lo utilizan para presentarse, para mentir, para presentarse como buenos, porque yo te digo, Dios te bendiga. No, si la bendición se la puede echar usted a todo el mundo en silencio, y no tiene que estar proclamándolo a los cuatro vientos, porque ¿cuál es la intención de proclamarlo? Usted puede, yo te encuentro a ti y te veo y en silencio puedo decir, mira, que Dios te bendiga, Luis, y bendiciones para ti cuando te montes en el carro, o mira, cuando tú vayas, y no tengo que estarlo diciendo, porque decirlo también es una forma de como de publicidad, como de decir, mira, by the way, yo soy cristiano, mira, escúchame. Y últimamente, y no lo digo de los que lo dicen con fe, pues fantástico, pero últimamente, oye, hemos tenido una secuela, ¿no?
Una rachita, no podemos olvidarle de Tapachaponiel.
Por eso.
Tapachaponiel, el alcalde de Trujillo Alto, que también era un alcalde religioso, y unos cuantos más. Bueno,
y pues, ahora ese terminaba con sus mensajes con lo mismo, con Dios te
bendiga. Sonia, Dios te bendiga, vamos a la pausa. Y cuando regresemos, hablamos de las asambleas de Victoria Ciudadana que se celebraron este fin de semana. No se vaya nadie, que la calle continúa, luego de la pausa. Regresamos y seguimos hablando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, Sonia, este fin de semana el Movimiento Victoria Ciudadana celebró su Asamblea Nacional. En esa asamblea, pues fue la culminación de su proceso para elegir los candidatos y candidatas que irán a la papeleta este noviembre. Ellos hicieron dos rondas de votaciones el fin de semana pasado. Hubo centros de votaciones en 8 lugares alrededor de la isla y también en Vieques. Y el sábado hicieron una asamblea en Morovis, donde también se podía votar. Y simplemente, bueno, pues ahí se iban a conocer los resultados y ratificar los ganadores y ganadoras. En total votaron poco más de 1.200 personas. La senadora Naima Rivera Lacén obtuvo 1.043 votos, logrando la candidatura para la comisaría residente con 85.49% del voto versus 117 votos para Carlos Cruz. En cuanto a las candidaturas al Senado por acumulación, el incumbente Rafael Bernabe obtuvo 931 votos. Y entra un nuevo jugador a la política puertorriqueña, Alejandro Santiago Calderón, será el segundo candidato de Victoria Ciudadana al Senado con 538 votos. En la Cámara, la también incumbente Mariano Vales obtuvo 1.020 votos, entrando cómodamente, y se une la líder ambientalista Mirna Conti con 742 votos, quedando en tercer lugar, y fuera de la papeleta el ex comisionado electoral de Victoria Ciudadana, el licenciado Olvin Valentín. ¿Qué te parecen esos resultados? Y coméntame si que voten menos de 1.300 personas es un número bueno, malo, regular. ¿Cómo?
Por favor, fatal. Un número bien, bien bajo. Para, ¿verdad? Digo, yo no sé cuánto ellos piensan que son su colectividad, pero súper bajo, no sé, salir en esto por 500 votos, pues está chévere, esto, pero bueno, nada, me parece que pues ellos han hecho ese ejercicio, esos son sus candidatos al final del camino, ¿verdad? Todavía está pendiente todas las validaciones que creo que en estos días iba a tener todavía ya el tribunal, para... Pero la realidad es que a mí me parece que participa muy poca gente, o ellos son muy poquitos, o cómo es la historia, no la tengo clara. Y nada, ¿qué tú quieres que yo te diga?
Sí, la realidad, ¿verdad?
Salieron los incumbentes, cosa que es bastante tradicional en la mayoría de los partidos. Esto, qué bueno que entre una cara nueva, siempre es importante. Pero no le veo mucho más matiz a esto, Luis.
Mira, ¿verdad? Y yo no quiero pecar de, como se dice en inglés, de hater, ¿verdad? Yo no, pues yo
no lo hago con hate, especialmente yo,
¿verdad? Yo no milito en Movimiento de Victoria Ciudadana, aunque tengo buenos amigos y amigas, tanto de candidatos como de militantes, pero poniéndome la gorra de analista y de consultor político. El primer evento de la historia del Movimiento Victoria Ciudadana fue en el 2019 en el Teatro Tapia. Y en el Tapia, que tú lo sabes más que yo, caben más o menos, un poquito menos de 1.300 personas. Sí, pero más o menos.
Totalmente. Más o menos, sí.
5 años más tarde, este movimiento que aspira al poder, en alianza, pero que aspira al poder, y que tú los oyes hablando como si, olvídate, ya ellos sobrepasaron al Partido Popular Democrático y a los partidos tradicionales. Esencialmente lleva la misma cantidad de gente que llegó a su primer evento hace 5 años. Y si el momentum en la política es de las cosas más importantes, porque lo es, y si la política se trata de sumar y multiplicar, pues no cabe otro análisis que decir que en 5 años en Victoria Ciudadana no ha pasado nada.
No, yo creo, no, y yo creo que eso es un buen, fíjate, lo veo como un buen análisis, porque realmente no es como que ha pasado algo distinto. Lo que ha pasado distinto es la unión, ¿no?, con el Partido Independentista, la alianza. Eso es lo que ha pasado distinto. Y eso es lo único que pone el juego en otra perspectiva, si alguna. Y yo creo que, ¿verdad?, que beneficia de alguna manera al Partido Independentista. Yo no sé, como tú dices, o sea, si ya fueron, si está la misma cantidad de gente, no han sumado más gente, no hay más gente interesada en estar allí escuchando, en ir, en estar presente, pues están igual de, para mí, están igual de activos que los populares y los PNP, o sea, tres gatos. Porque al final del camino está todo, lo que veo es que está todo tan dividido, que son como tres gatitos aquí, tres gatitos allá y tres más. O sea, la realidad...
Qué curioso, porque yo siento que hay mucho más interés en estas elecciones que en el 2020. Siento, tanto en la audiencia de este programa como en mi podcast, la propia encuesta del Nuevo Día lo dice, pero esa atención no aparenta hasta hoy estar demostrándose en militancia. Incluso si vamos a los números, yo creo que la asamblea más grande que ha habido en los últimos meses, la asamblea del PIB, que fue en el centro de convenciones en diciembre, llegaron 5.000 personas. Porque, y vamos al segundo tema de este segmento, la votación demócrata de este domingo, llegaron 7.000, pero fueron 4.000 PNP, 3.000 populares. O sea, que tampoco es que fueron unas movilizaciones gigantescas. No. ¿Cómo viste ese evento el sábado?
Ninguna movida gigantesca, o sea, movidas de bien poquita gente. Y obviamente el Partido Nuevo Progresista, pues, pone su persona allí, ¿no? El Partido Popular, pues, como que pierde también esa elección demócrata, si vamos a ver a quiénes posicionan, ¿no? Y la realidad es que al final del camino es todo tan simbólico en el caso de esta, que si envían un mensaje, yo no sé si es por correo o es por telegrama, pero el mensaje, yo de verdad, Luis, que me, con todo mi respeto para todos los que votan y van, yo no lo entiendo. Yo, dime tú cuál es el mensaje, Luis, a ver si yo es que estoy perdido.
No, yo te lo puedo decir sin problema alguno, como persona que intentó ir a votar y que estuvo 4 horas en la fila. Y que no voté al final. Yo voté simplemente convocado por el llamado del Partido Popular de ganarle a los PNP. O sea, a mí no me... Y yo me considero demócrata, apoyo, pues, quisiera que Joe Biden que revalide. También, creo que lo peor que le puede pasar al universo es que Donald Trump vuelva a ser presidente. Pero nada, eso a mí me estaba motivando el sábado. Yo fui a votar allí para ganarle a los PNP. Y estoy seguro que el 99% de los PNP y los populares estaban en la misma sintonía.
Por eso, estamos claros en que al final del camino, ¿verdad? Las personas que no creen en Trump, yo tampoco, y que creemos en las libertades y tal, pues sí, pues está bien, pues Trump no es. Pero ser, pues, esto es como hablarlo, ¿no? Como hablar, ahora digo yo, de una obra de teatro. Ay, mira, vamos a analizarla. Pero ¿qué poder tengo yo para cambiar o para modificar esa obra de teatro ya escrita por el autor? Ninguna. ¿Y qué poder tenemos nosotros o qué hacemos o qué mensaje enviamos al universo con estas votaciones? Pues yo pienso que ninguno. O sea, a lo mejor hay un, como te digo, un mensaje para los recaudadores de fondos, para decir, para tener una validación y poder un día que casualmente te dé una fracción de segundo para tocarle un dedo a Biden, decirle, ah, somos demócratas en Puerto Rico, no sé. Pero la realidad es que al final del camino lo que esto produce es nada. Nada. Digo, yo no sé, dime tú, Luis, porque tú vas y votas.
No, o sea, esencialmente el Partido Demócrata y el Partido Republicano locales son clubes privados que te logran acceso a ti, al liderato, a los partidos nacionales. Pero de ahí a mover temas de Puerto Rico, asegurarte que pasen cosas, nada, claro que no. Esto es simplemente una batalla de proxy. E incluso en la era de gloria del bipartidismo, por usar una frase, creo que fue en el 88 o en el 87, la elección para la directiva del Partido Demócrata fue una elección en todo el país con escuelas y colegios de votación y votaron más de más de un millón de personas. Y ver a Miguel Hernández Agosto contra Carlos Romero Barceló. Y yo no recuerdo, que yo era muy niño, pero lo que me dice que fue una elección a todo dar, con anuncios de radio, con movilizaciones, con caravanas, como si fuera una elección en Puerto Rico. Y estaba muy lejos de eso.
Sí, no se llevó ningún mensaje, pero mira a la gente que fue a votar. O sea, cuando me hablas a mí de que fueron 7,000 personas a votar, yo digo, ¿qué es lo que está pasando?
Y aún con tan poquita gente que fue a votar, fue un desastre de elección. Un papelón gigantesco. Fue una elección que, si no estuviéramos en la radio y no me estuviera escuchando Darío Rivero, que me manda un mensaje, la describiría con una palabra que empieza con C. Pero no lo voy a hacer. Así que, Sonia Valentín, repite la información de la puesta en escena de este fin de semana de los Soles Truncos en Bellas Artes.
El próximo fin de semana, sábado y domingo, todavía Bellas Artes en Santurce, los Soles Truncos. Obviamente comparte escena con Albanidia Díaz y la profesora Idalia Pérez Garay, primeras actrices puertorriqueñas, un clásico de nuestra literatura que nadie se debe perder porque en algún momento lo debe leer o se lo van a asignar a sus hijos en la escuela o en algún momento de la historia usted tiene que saber, ¿verdad?, cuál es la historia detrás de los Soles Truncos, que, by the way, Luis, es una historia donde René Márquez se basa, es una historia verdadera que ocurrió en Arecibo y es muy trágica, muy muy importante. Así que nada, los Soles Centro de Bellas Artes el próximo fin de semana.
Boletos Ticket Center y en la boletería del Centro
y en la boletería.
Sonia Valentín, gracias por estar aquí.
Gracias, Luis. Bye, bye.
Y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de Que con Luis Herrera. Siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Hasta mañana.